Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. La Feria de San Isidro sigue su curso y continúa con un buen tono, tanto en el ruedo como en los tendidos. Talavante mostró sus credenciales en su primera aparición en esta feria. Avellán, en otro tono, también paseó su oreja. Fandiño recordó por momentos al Fandiño que añoramos. Se vivió una histórica tarde de rejones con una actuación memorable de Diego Ventura, acompañado a hombros de Sergio Galán y de Leonardo Hernández. Joselito Adame cuajó a un encastado toro del Montecillo y Posada de Maravillas y Roca Rey dieron la cara y gustaron de entre los novilleros. Mejor tono de los toreros que de los toros que están saltando al ruedo venteño, a excepción de la ganadería de Parladé. Juan Pedro Domecq Morenés sigue con su racha de éxitos con este hierro en Madrid, es el camino a seguir y por el que abundar. Pero el gran suceso de la semana se vivió el pasado jueves cuando un toro de Salvador Domecq corneaba en el cuello a Saúl Jiménez Fortes. La cara y la cruz. La cara porque el malagueño había cortado en su primer toro una oreja basada en un concepto fundamentado en el valor inquebrantable y a prueba de bombas. Solo así se entiende ese final explosivo por Bernardinas en el final de su faena que impactaron en el tendido. Parecía el día de Jiménez Fortes en Madrid, pero ese sexto se llevó las esperanzas. Horrorosa las imágenes del cuerno atravesando el cuello del torero. Pero Jiménez Fortes está vivo. En parte por el milagro que supuso que el pitón no tocase ningún miembro vital. Y segundo, porque una vez más, y hemos perdido ya la cuenta, la labor de Máximo García Padrós y de su equipo médico en la enfermería de la Plaza de Toros de Las Ventas resultó providencial en la primera atención y en la operación que recibió el torero. Esas manos merecen algo más que un homenaje y un reconocimiento puntual. La fiesta es así, se triunfa, pero también se sufre. Por eso este espectáculo es tan grande como que el artista pone en riesgo su propia vida con tal de alcanzar el triunfo y de realizar una obra de arte, la ética que implica la tauromaquia. El destino le debe ya varias a Jiménez Fortes, pero esta se la tendremos más en cuenta ese destino porque ese jueves en Madrid habíamos visto la gran dimensión y evolución del torero malagueño. Le esperamos, comenzamos.
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
Y antes de comenzar, tenemos que conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta semana el mundo de los toros. Jerez celebró su Feria del Caballo con triunfos de Juan José Padilla, de Enrique Ponce, del Fandi y de los rejonadores Hermoso de Mendoza y Fermín Bórquez. Y también hay que destacar la oreja paseada por Cayetano en su reaparición. Nos vamos a Toledo porque el Corpus apuesta por las figuras para el cartel que va a celebrar en la capital toledana el próximo 4 de junio. Y una feria que ya se conoce es la Feria Real de Algeciras, que programa cuatro festejos a finales del próximo mes de junio. Una novillada y una corrida de toros van a componer la Feria de Junio de la Plaza de Toros de Ávila. Y en Arévalo, también en Ávila, se anuncian dos corridas de toros mixtas con figuras tanto de a pie como de a caballo para su Feria de San Victorino, que tendrá lugar en los primeros días del mes de julio. Y la ya sabéis que tenéis todos los canales de comunicación, como todas las semanas, abiertos entre vosotros y esta redacción, la del Albero. Si lo hacéis a través del mail, dos direcciones, apuntad albero@cope.es o también toros@cope.es. Y ya sabéis que además estamos en las redes sociales. Nos podéis encontrar en Facebook, buscando facebook.com/alberocope, y también en Twitter, la dirección del Albero, @alberocope. Y muchos comentarios sobre esos primeros festejos de San Isidro y, sobre todo, muchos comentarios sobre esa tremenda cornada que sufrió Jiménez Forte y ese hashtag creado que tenía por nombre Fuerza Fortes. Bueno, pues algunos de ellos, por ejemplo, Carlos Robredo cree que con Fortes se cumple la frase de que los toreros son de otra pasta. Rafael decía: respeto, valentía, verdad, entrega, superación, compañerismo, valores del toreo, y llamaba héroes en Rafael a los toreros. Y Pablo López comentaba: qué alegría ver también al torero, pronto estará dando guerra otra vez. Fuerza Fortes, os seguimos leyendo.
Al decirme a mí, mi piel, que tú eres tela y que yo, la costurera pa' tejer en ese cuerpo bendito una propuesta, la de hacerte prisionera de mi vida.
Al contarme a mí, mi piel, que tú eres perla, la que quiere a mí ese brillo
Bueno, pues hoy tenemos que comenzar hablando con el torero que ha protagonizado el gran suceso de esta última semana en la Feria de San Isidro. Pero una oreja también, que nadie lo olvide, esa oreja que cortó y esa tremenda cornada en el cuello que, gracias a Dios, ya es historia y de la que se recupera satisfactoriamente. Saúl Jiménez Fortes, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, la evolución, gracias a Dios, como contamos, perfecta. Y bueno, me contaba tu apoderado Nemesio Matías que las ganas ya tuyas eran de intentar, ¿no? Cuanto antes, bueno, pues el ponerte unas playeras, el poder moverte y de momento, bueno, poco a poco, pero con esas ganas.
Sí, hombre, sin duda, la verdad que con mucho ánimo, con mucha ilusión de volver a la normalidad, ¿no? La verdad que después de todo lo ocurrido, que no haya sido nada y bueno, te da una moral terrible y te da muchas ganas de disfrutar de tu profesión, de tu familia, de la vida, y la verdad que estoy muy contento.
Más allá, yo creo que, bueno, pues de preguntarte por lo que recuerdas o no recuerdas del momento de la cornada, yo, Saúl, te quiero preguntar, ¿qué aprende uno? ¿De qué sirve un, bueno, pues ya que le ha sufrido una cornada de este tipo, qué lección aprende, qué conclusiones saca uno cuando bueno, se recupera como te está recuperando de una cornada como esta?
Bueno, yo creo que tenemos que aprender, ¿no? De lo que nos ocurre, ¿no? Y sacarlo, ¿no? La lectura que más nos sirva para seguir. Y yo creo que lo que más importante veo es que aprender a valorar cada momento, cada instante, ¿no? Que nos pasa, que muchas veces también quizás por nuestra profesión, en la que tanto está aquí y allí, que la vimos con mucha ansiedad, con mucha... nos centramos mucho en nosotros mismos, en el triunfo, en nuestra carrera, y dejamos de lado y no nos liberamos para poder disfrutar ni de la misma profesión ni de otras cosas que nos ofrece también, ¿no?, la vida. Y oye, y te das cuenta de que bueno, de que en cualquier momento, ya no la vida, sino que en cualquier momento, oye, un toro pues te puede dejar y puede dejar de lado y ya no puedes torear o cualquier cosa, ¿no? Y bueno, y entonces cada vez que te pongas delante de una becerra, de toro, ¿no?, hacerlo con la máxima expresión tuya y disfrutándolo al máximo, ¿no? Y creo que eso es lo que yo creo que debo intentar a partir de ahora.
Uh-huh. Oye, Saúl, la verdad es que, bueno, pues lo normal, ¿no? La cornada ha tapado muchísimas cosas. Y yo quería hablar contigo, bueno, pues de la primera faena, de esa faena en la que cortaste una oreja. Una faena, no sé cómo la viviste tú, pero que desde el tendido se vivió, la verdad es que con muchísima emoción, porque, bueno, era un toro que nunca se entregó, que tú le robaste y cuajaste varios muletazos sueltos de una gran calidad y que luego explotó en esa parte final con esas bernardinas.
Sí, yo no lo veo también así, ¿no? Yo creo que lo que valoro, ¿no?, de la faena, pues, de la tarde, fue la sinceridad y que yo me quise desnudar delante del toro porque necesitaba, ¿no?, ya sentirme arropado por la afición de Madrid, reconciliarme con ella y que yo sentí ese respaldo, ¿no? Y entonces, pues bueno, creo que fue sinceridad. Creo que hay muchas faenas más artísticas y más creativas y más limpias, ¿no?, más perfectas. Pero eso es lo que tuvo, ¿no? Que cuando pude, pues intenté torearlo como me gusta y a veces salieron, a veces no. Y después, por la emoción que pone un toro, ¿no?, cuando comete, cuando humilla, ¿no?, aunque le faltaron mucho atrás. Muchas otras cosas, pero bueno, creo que sí hubo, eso es lo que hubo, ¿no? Emoción y sinceridad.
Y a partir de ahora, tranquilidad y prudencia y bueno, los plazos que se vayan cumpliendo, pero supongo que también, ¿no?, como decíamos al principio, como loco, porque bueno, el poder volver en un día cuanto más cercano mejor a, bueno, pues poder volver a entrenar, poder volver a coger los tratos, supongo que será la gran meta.
Sí, claro, eso es lo fundamental. Ahora mismo, pues bueno, lo máximo me tiene cautela, ¿no? Y la verdad que lo que me dice, pues, que hay que tener prudencia y que aunque yo físicamente me noto muy bien, porque ahí pues las piernas también, los brazos también, andas, tu cabeza, todo está bien, pero que es una zona delicada, y aunque parece no va a quedar ninguna secuela ni nada, pero que es una zona delicada, que hay que hacer todo bien para que cicatrice bien y para que todo el líquido que hay pues vaya saliendo, y para eso pues tienen que pasar varios días. Y bueno, ya la verdad es que tampoco, también al principio, fíjate, no, al principio de las primeras jornadas que me pegaban, estaba como loco, ¿no?, de salir del hospital, y siempre una guerra, ¿no?, con que era de alta, y al final poco a poco te das cuenta de que, oye, que lo importante es recuperarse bien, y ya está, ¿no?, y recuperarse bien y salir, ¿no?, y una vez que eso, sí, ya, pues, coger la muleta, entrenar, recuperar la forma física bien, y en cuanto pueda, pues, ponerlo delante.
Pues Saúl Jiménez Fortes, que nos alegramos en el alma que poder haber tenido esta conversación, nos alegramos de que esa recuperación vaya por buen camino, y a partir de ahora, como decías, no, prudencia, tranquilidad, porque la temporada es muy larga y seguramente volvamos a ver pronto a Saúl Jiménez Fortes en los ruedos, que es lo que todos queremos. Saúl, un fuerte abrazo.
Ojalá, un fuerte abrazo, muchas gracias.
Sixto Naranjo,
El Albero.
COPE, estar informado.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web, cope.es/toros, con todas las noticias que deja la actualidad taurina. Y vamos a comenzar hablando del próximo cartel del Corpus de Toledo. La empresa Torino Manchega ha dado forma a esa corrida de toros que va a organizar en la Plaza de Toros de Toledo en el Día Grande de la capital castellano-manchega, la festividad del Corpus Christi. Morante de la Puebla, el Juli y Alejandro Talavante van a conformar la terna que hará el pasillo en el coso taurino de la ciudad imperial el próximo jueves 4 de junio. Los toros se elegidos para ese día van a lucir los hierros de García Grande y de Domingo Hernández. Y en Algeciras, en Cádiz, se han presentado las combinaciones de su Feria Real, un ciclo organizado por Reima Taurina, con Matilla y Juan Reverte al frente, que va a constar de una novillada picada y de una de promoción y dos corridas de toros. Los carteles de estas dos corridas de toros van a ser el viernes 26 de junio, nocturna, los toros de Borges para Caballo y de Hermano García Jiménez de Matilla, para Lidia Pie, para Hermoso de Mendoza, para El Fandi y para Alejandro Talavante. Y el sábado 27 de junio, los toros van a ser de Núñez del Cubillo para Morante de la Puebla, José María Manzanares y David Galván. Y en Ávila, la empresa Por Naturales ha cerrado también los carteles de la Feria de Junio de la capital amurallada. El sábado 20 de junio, los novillos serán del Sierro para Francisco José Espada, el torero de la empresa, Joaquín Galdós y Ricardo Maldonado. Y el domingo 21 de junio, la corrida homenaje en el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Los toros van a ser del Hierro Salmantino de Carlos Charro, para El Fandi, para Sebastián Castella y para el también empresario de la Plaza de Toros de Ávila, César Jiménez. Y sin movernos de Ávila, la localidad de Arévalo también tiene definidas las combinaciones de su Feria de San Victorino, dos sábados consecutivos en julio. El sábado 4 los toros serán de Luis Terrón y de García Grande y Domingo Hernández para Hermoso de Mendoza, Juan Diego y Miguel Ángel Pereira. El sábado 11 de julio se repiten los toros de Luis Terrón para Caballo y de García Grande y de Domingo Hernández a pie para, en este caso, Diego Ventura, el Juli y Alejandro Talavante. Y ya sabéis que todas estas noticias y muchas más las tenéis en nuestra web en cope.es/toros. Y también seguimos queriendo conocer vuestras opiniones sobre los temas de la actualidad taurina y seguimos leyendo vuestros mensajes. La Feria de San Isidro sigue comentándose en Twitter. Marcos Jaén cree que está habiendo más toreros que toros en esta primera parte de San Isidro. Teresa Aparicio nos decía que la mejor corrida hasta ahora ha sido la de Parla D. Y Fernando Montero nos cuenta que la apuesta por Talavante es el torero que mejor impresión ha dejado hasta ahora. Así que os seguimos leyendo.
Sixto Naranjo,
El Albero.
COPE, estar informado.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía, voy a ser temperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la gran vía y a bañarte con vinillo de Jerez.
Bueno, pues hay que seguir hablando de los triunfadores de esta Feria de San Isidro, de esta última semana, y una de las orejas más unánimes que se han paseado ha sido la que obtuvo Joselito Adame el pasado domingo ante un imponente y encastado toro del Montecillo. está aquí, en el albero. Joselito Dame, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas. ¿Cómo estás?
Bueno, José, se consiguió, ¿no? Una oreja y, bueno, pues Madrid ha vuelto de nuevo a ver a Joselito Dame. Siempre se puntúa y siempre, bueno, pues el saber, ¿no?, que se ha estado ahí.
Sí, definitivamente. La verdad es que era un día, pues, por demás esperado. Era una papeleta que no era fácil de hacer, pero bueno, al final pues tuve la lucidez esa y me embistió ese toro en ese momento que pues en realidad hacía bastante falta y bueno, pues lo conseguí, ¿no? El poderle cortar una oreja creo que de bastante peso y sobre todo que me llena moralmente mucho.
Oye, ¿has notado que ha habido esa unanimidad con tu oreja, que no ha habido voces en contra ni en la plaza ni después, días después en la crítica, en la prensa? ¿Lo has notado tú, esa unanimidad?
Sí, definitivamente. Creo que es una de las cosas que más he notado, que siempre, que bueno, pues tanto la unanimidad desde que estaba dando la vuelta al ruedo, incluso desde la misma satisfacción que uno lleva por dentro, porque siempre uno sabe cuando puede haber algún error o cuando puede haber a lo mejor no la tranquilidad ni la satisfacción, ¿no?, sino de esta manera creo que sí puedo estar tranquilo y bueno, pues sobre todo cuando llego al hotel, pues me encuentro contento con una gran satisfacción, ¿no?
Oye, era tu cuarto toro en esta feria de San Isidro. ¿Notaste esa presión de decir, bueno, es el último cartucho, no puedo pasar en blanco por esta feria? ¿Notaste esa responsabilidad?
Sí, definitivamente, lo noté muchísimo. Aparte de todo, pues era por varias circunstancias, ¿no? No solamente porque era mi cuarto toro, sino porque también habían pasado varios compatriotas y no habían podido triunfar y pues siempre quieras o no, en este de esta manera pues se van acabando las oportunidades para los toreros mexicanos, que bueno, al fin y al cabo quien realmente lleva la punta de lanza pues soy yo, ¿no? Y en ese aspecto también me tenía muy responsabilizado, por supuesto.
Oye, ¿notas también que Madrid también está reconociendo, bueno, pues esa trayectoria que estás teniendo en las ventas estos últimos 3 años, en los que es raro la tarde en la que te vas sin puntuar? ¿Notas también ese cariño y bueno, pues ese acercamiento entre Joselito Dame y la afición de Madrid?
Sí, definitivamente. Siento algo muy especial con Madrid, sobre todo porque me tienen acogido como uno más, como uno de casa, que bueno, pues así siento la plaza de Madrid, ¿no?, que es como mi segunda casa, y bueno, pues siempre por eso cada tarde que llego a entregarlo todo, a ponerme pues de verdad en buscar la perfección, buscar lo que les gusta, que bueno, pues es también a mí lo que al fin y al cabo me satisface, y bueno, pues Madrid la siento como mi casa, ¿no?
Bueno, Madrid la sientes como tu casa, pero también en México parece que bueno, que también está viendo ese reconocimiento, y buena prueba de ello fue esa encerrona, ahora también en estas últimas fechas en la Feria de San Marcos en Aguascalientes. Una tarde muy importante para ti, supongo.
Sí, definitivamente. Aguascalientes, pues ahí es donde nací, ahí es donde crecí, bueno, donde quise empecé a querer ser torero, y bueno, pues la tarde de la encerrona del 25 de abril pues fue indudablemente pues una consecuencia de todo lo que era mi trayectoria y bueno, pues uno de los días más importantes y felices de mi vida.
José, ¿a partir de ahora?
Pues a partir de ahora intentar hacer una temporada extensa, buena, bonita y que bueno, pues ojalá pueda este año en España poder dar un salto más arriba, ¿no?
Oye, si te llamase Madrid para, bueno, vamos a mirar para adelante, para la Feria de Otoño, ¿harías esas cosas?
Me encantaría, siempre estar en Madrid y estar en toda esta plaza, pues la verdad es que siempre es un lujo y bueno, pues me siento un torero de Madrid y pues me encantaría estar siempre que pueda en Madrid, ¿no?
Joselito Dame, torero, muchas gracias, un fuerte abrazo.
Igualmente, gracias.
Pedazo de la España en que nací, por algo te estudió.
Bueno, pues ahora es turno de otro de los destacados en esta Feria de San Isidro, en la segunda novillada del ciclo madrileño, que además en apenas dos semanas ha tocado pelo en las dos plazas más importantes de nuestro país, en Sevilla y en Madrid. Susto y triunfo con un notable novillo del Conde de Mayal de este lunes es Juan Luis Posada de Maravillas. Juan Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, enhorabuena lo primero, y lo segundo, preguntarte por cómo van esos dolores después de esa grandísima paliza.
Bueno, la verdad que ayer fue un día maravilloso, ¿no? Fue un susto que a mí, sobre todo, me sorprendió, ¿no? Nunca pensé que me haría eso la madre, yo estaba confiado. Pero bueno, pues el porrazo, el problema es que me ha roto el aductor, ¿no? Y tengo una paliza encima tremenda. Pero al margen de eso, desde luego, oye, es un triunfo para mí el haber tirado para adelante ante esas circunstancias y haber estado a la altura de un novillo que, oye, pues la verdad que fue muy buen toro y la verdad que salí muy contento de la plaza.
Oye, ¿qué se siente al sentir los soles de Madrid como se escucharon este lunes en la Plaza de las Ventas?
No, esas veces es increíble, ¿no? Desde luego merece la pena ser torero y sufrir solamente por sentir lo que se siente ahí abajo, y cuando un público como es el de Madrid pues se entrega y está tan roto, es algo increíble, no hay para describir aquello, es increíble.
Oye, hablábamos este invierno en varias ocasiones, una, bueno, pues para ver qué tal iba esa lesión tan grave que tuviste en tu mano derecha, ese corte que sufriste en Pamplona después del triunfo en Olivenza, y yo supongo que todos esos sufrimientos, toda esa preparación, todo esto, cuando tiene que saber de una manera especial, cuando llegan plazas importantes como es en este caso Sevilla y sobre todo Madrid, y uno está a la altura y uno bueno, pues puede cortar orejas como se han cortado en estas dos plazas.
Claro, o sea, bueno, oye, ha sido una época de mi vida muy complicada y oye, todavía estoy haciendo rehabilitación y la mano todavía le queda bastante y bueno, yo que ayer cuando maté el primer toro tenía la mano que no podía con ella, es que no podía, la verdad que salió luego todo fenomenal, el segundo toro lo maté y todo fenomenal, pero tenía un bulto en la mano increíble, ¿no? Y un dolor, bueno, es una prueba constante que hay que ir superando, y luego llegar a plazas así, que te salgan las cosas bien, que uno esté preparado, mentalizado, y que, pues, oye, pues que se cree ese vínculo entre toro y torero, es algo pues que te engrandece, que engrandece a la profesión y te engrandece a uno mismo.
Oye, esta faena al novillo del Conde de Mayalde, ¿con qué te quedas? ¿Cómo la viviste tú desde abajo?
Bueno, yo me quedo sobre todo con la mano izquierda al inicio, que me esperó bastante con el cartucho pescado, y pues me quedo con la tanda con la mano izquierda. Creo que yo me rompí muchísimo con él, entregué todo lo que tenía, y la verdad que el animal, oye, pues fue muy buen toro para aguantar una faena así, ¿no? Con un muertazo por abajo y sin parar, oye, la verdad que las exigencias que se le pidió al animal, pues la respondió perfectamente.
Y fíjate que el primero, bueno, pues había apuntado cosas, pero se había venido demasiado abajo, y sin embargo este cuarto sí que tuvo bastantes virtudes.
Sí, la verdad que el primer toro tuvo cosas muy buenas, a mí me gustó mucha calidad, lo que pasa que duró muy poco. Pero bueno, oye, pues uno está solvente ante esas situaciones, está intentando pues demostrar que con el ansia que venía de torear y con las ganas que tenía de triunfar en esa plaza. Y bueno, pues se pudo demostrar en el cuarto toro.
Oye, Juan Luis, es importante, ¿no?, el puntuar en estas plazas, Sevilla-Madrid. Ahora mismo hay una baraja bastante importante de novilleros y no hay que dejarse ganar la partida porque los puestos están muy caros y hay que arrear.
No, por supuesto, está claro, pero luego la pelea mía es conmigo. Mi pelea es una guerra bastante, bastante grande que yo tengo con mis circunstancias, con mis momentos, y desde luego esa es mi lucha. Mi lucha es la mía y es la diaria, y lo demás está ahí.
Oye, Juan Luis, esto supongo que tendrá que servir, ¿no?, para el futuro. Ahora llega, bueno, pues en cuanto termine San Isidro ya comienza el grueso de la temporada, y estas orejas tienen que servir, ¿no?, para ferias todavía importantes que tienen que rematarse y en las que a uno le gustaría estar.
Hombre, desde luego, ojalá, pues yo creo que una oreja en Sevilla, con la importancia que tuvo, una oreja en Madrid, oye, también ha sido una tarde importantísima. Al final, oye, pues tiene que valer, ¿no? Si no vale eso, pues no sé qué valdrá. Desde luego, yo tengo uno de los mejores apoderados del mundo, que me van a apoyar en todo, y sé que ahora, pues bueno, pues sí que tenemos, nos están llamando de muchísimos sitios, y sé que van a salir las cosas para adelante.
Pues eso es lo que deseamos todos. Juan Luis Posada de Maravillas, enhorabuena de nuevo y un fuerte abrazo.
Pues muchísimas gracias a vosotros por atenderme y un abrazo muy fuerte.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Bajando por donde los garitos, dejándome caer por la cuesta abajo. He estado tan solito hasta que te he encontrado. Y tocando en el telefonillo, me dices que aún te queda para un rato. Tómate tu tiempo, aún no ha anochecido. Yo te espero en casa, Paco.
Bueno, pues ya sabéis que está teniendo lugar la Feria de San Isidro. Ya hemos repasado esta última semana de toros en Madrid con sus protagonistas, pero durante estos días, durante estas semanas, también nos estamos queriendo acercar a ese apartado cultural dedicado a la Feria de San Isidro, ya que durante todos estos días, bueno, pues no solamente el mundo de los toros tiene su vista puesta en lo que ocurre en el ruedo, sino que también hay muchísimas actividades que relacionan el mundo de los toros y el mundo de la cultura. Y hoy nos queremos acercar esta semana a una galería de arte que está implicada en mostrar esa relación tan cercana e intrínseca que mantiene la tauromaquia con el resto de las bellas artes. Es la galería Modus Operandi, está en la calle Reina Mercedes número 5 en Madrid, y su responsable de comunicación es nuestra compañera y buena amiga Gloria Sánchez Grande. Gloria, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sisto? Muy buenas.
Bueno, lo decimos, ¿no? Es importante, ¿no?, que no solamente en San Isidro se hable de toros, sino también de esa relación que tiene el mundo del toro con el mundo de la cultura, y buena prueba de ello es, bueno, pues lo que hacéis en la galería Modus Operandi con todas esas colecciones, exposiciones que tienen que ver con el mundo de los toros.
Sí, como muy bien has dicho, bueno, ya lo sabéis todos que durante San Isidro en las ventas se concentra una enorme actividad cultural, pero es quizás más para gente del toro y para aficionados y los que solemos ir a la plaza todos los días. Y aquí en Modus Operandi, que es una galería que bueno, está en el centro de Madrid, pero no en los alrededores de la plaza, intentamos que gente que no sea tan aficionada ni tan afín al día a día de los toros, pues se aficione o al menos hecho un vistazo al mundo de la tauromaquia y del arte. Entonces, cada San Isidro intentamos tener una exposición colectiva dedicada exclusivamente a la tauromaquia.
Oye, en este año, quien se dé un garbeo allí por Modus Operandi antes de ir a los toros por la mañana, ¿qué puede ver?
Pues, como te digo, tenemos ahora una exposición colectiva que ocupa las dos plantas de la galería. Y hay artistas de todas las edades y todas las disciplinas. Tenemos a Álvaro Delgado, André Villar también ha traído fotografía, David Arnaz un par de dibujos, Elena Guerrero fotografía también, Fernando Palacios, Pablo Lozano ha traído escultura, y luego también tenemos, digamos, el más jovencito y el más veterano. El más jovencito es Pico de la Rosa, que es el chico que ha ganado sí. el concurso de carteles de Tauro Delta, que ha traído, bueno, un óleo que además recuerda mucho al toro del cartel y unas tintas y unas aguadas de toreros clásicos. Y por el otro lado, como veterano, tenemos a Venancio Blanco, que tiene 92 claro. años. Lo que pasa es que otros años hemos traído de la escultura y este, para variar, hemos escogido unos dibujos muy bonitos del toro en el campo y un tercio de bala.
Oye, Gloria, cuando, bueno, el aficionado está más acostumbrado a ver, bueno, pues este tipo de exposiciones relacionadas con el mundo del toro, el mundo de la pintura, de esta, por ejemplo, que nos estás contando, pero el aficionado al arte, cuando se acerca a una galería como la vuestra y ve, bueno, pues obras dedicadas a la tauromaquia, ¿cuál es la reacción? ¿Cuál es de sorpresa? ¿Es de incredulidad? ¿Cómo lo vive alguien que es aficionado al mundo de la cultura pero no está muy relacionado con el mundo de los toros?
Sí, es verdad que en general es sorpresa, y sorpresa positiva, porque, claro, la gente que no suele ir a la plaza a veces no es consciente del gran contenido estético y plástico que tiene la tauromaquia y la manera tan diversa que se puede plasmar eso, porque, pues, por ejemplo, Fernando Palacios es un artista que tira más al abstracto, pero los colores, los ocres, los rojos de la corrida están ahí. Pablo Lozano, que también hace escultura muy particular, ¿no?, con hierro y chapa policromada, pues también, y sí que es verdad que la gente que viene le llama la atención y dice, no pensé que los toros tuvieran tantísima fuerza.
Oye, y es importante, ¿no?, que el mundo de la tauromaquia no solamente esté en las plazas de toros. Oye, es de alabar, lo hemos dicho aquí, todo lo que se está realizando desde el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid en dotar de vida propia a la Plaza de Toros de las Ventas más allá de los festejos taurinos, pero también es importante, ¿no?, que bueno, pues iniciativas particulares y privadas, como puede ser esta de la Galería Modus Operandi, traslade el mundo de los toros a la calle.
Es nuestra batalla, batalla, hacer normal los toros fuera del ámbito exclusivo de las plazas de toros. De hecho, como sabes, aquí también, además de Galería de Arte, somos editorial de libros y también intentamos sacar alguna obra relacionada con toros. Bueno, pues un poco por eso. Si estamos todos luchando que los toros son cultura, pues traigamos también los toros a las galerías de arte, a las editoriales de libros y al día a día, ¿no? Que la gente se acostumbre a verlo y que estamos ahí.
Y además habéis colaborado durante este invierno con la Comunidad de Madrid, con ese Centro de Asuntos Taurinos, en un concurso, la verdad es que, aparte de lo que tiene el valor artístico, que puede ser la pintura o la escultura, sino a quién estaba enfocado, que era en este caso a los jóvenes, Pintaurus, ¿no?
Sí, Pintaurus, el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, y en concreto Carlos Abella habló con nosotros para poner en marcha un concurso de escultura y pintura taurina, pues como bien dices, dedicado a jóvenes, a menores de 35 años, bueno, pues en un marco de colaboración institucional y también por lo que decimos, por fomentar, ¿no?, que gente, artistas jóvenes, que muchas veces nunca han hecho ninguna obra relacionada con la tauromaquia, ve una cosa así, se anima y descubre un camino que no conocía y un mundo que para su carrera artística le abre muchas puertas, porque ya te digo que es muy, muy fuerte visualmente y plásticamente. Y estamos muy contentos, o sea, que ojalá podamos repetir el año que viene.
Oye, esas obras que se han presentado se van a poder ver, supongo, allí en Modus Operandi.
Sí. El año que viene, la próxima exposición que hagamos de tauromaquia para el San Isidro 2016, recogeremos varias de esas obras. Uh-huh. Este año, de momento, uno de los participantes fue Tico de la Rosa, y bueno, pues como ya lo teníamos apalabrado para la exposición, hemos trincado la obra que presenta el Pintaurus y la tenemos aquí también.
Pues ya sabéis todo lo que nos estáis escuchando. Quien se quiera dar un paseíto por la calle Reina Mercedes, número 5, pues va a poder ver en la Galería Modus Operandi pues muchísimas obra de arte relacionadas con el mundo de los toros. Gloria Sánchez Grande, responsable de comunicación de Modus Operandi, muchísimas gracias por haber estado esta semana aquí en El Albero.
A ti, Sisto, nos vemos en la plaza.
Hasta luego.
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
Bueno, pues palabras más, palabras menos y tiempo de análisis, tiempo de tertulia, y hoy en la compañía de dos buenos amigos que están viendo y que están, no sé si disfrutando, sufriendo, padeciendo esta Feria de San Isidro, ya que va a llegar a su Ecuador. Tenemos que saludar a Jesús Fernández, ya le conocéis, es presidente de la Unión de Abonados y Aficionados de Madrid. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
Y también tenemos al otro lado del teléfono a nuestro tuitero y bloguero de referencia, José Vega, del blog El Libro del Arte, del portal Pureza y Emoción. José, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenas, gracias.
Bueno, pues semana intensa y yo supongo, Jesús, que semana marcada por esa tremenda jornada que, gracias a Dios, podemos contar y decir, ¿no?, que al final solamente quedó en ese susto como fue la de Jiménez Fortes, ¿eh?
Sí, fue una... A mí me dejó impresionado y prácticamente pensé que había pasado algo peor. Uh-huh. Afortunadamente la cosa ha quedado en el susto y el chaval se está recuperando de forma aceptable. Uh-huh. Y espero que la próxima vez que se ponga delante del toro no se ponga en mi vida y logre hacer la faena que él sueña.
Oye, José, estamos hablando mucho de la cornada, pero también, ¿no?, y yo quería hablarlo con él, con Saúl, la imagen tan importante que dio en su primer toro, ¿no? Yo creo que es un torero, fíjate que hablábamos la semana pasada de las apuestas que hacíamos de cara a esta semana que ha tenido lugar en la Feria de San Isidro, salía el nombre de Fortes y, bueno, se habla porque la cornada, bueno, pues es la noticia, pero quizá eso a lo mejor ha dejado en un segundo plano la imagen que ofreció en el primer toro en el que cortó una oreja.
Totalmente, insisto. Totalmente, Sixto, porque a mí una de las cosas que me gusta y que valoro de Jiménez Fortes son los terrenos que pisa. Hoy en día, pocos pisan los terrenos que él toma delante del toro. Y claro, cuando se pisan esos terrenos, pues oye, el riesgo está ahí, ¿sabes? Uh-huh. Y hoy en día yo tengo una teoría, y es que a Jiménez Fortes hay gente que me tacha de torpe, o no sé. Y yo creo que hoy en día es que los toros no tienen hoy en día los toros no tienen la poca casta que tenían en los años 90, que venían de recuperarse de los años 80, de esa bajeza de casta. Y entonces el toro de hoy en día es más certero. Entonces a Jiménez Fortes, si tú pisas esos terrenos, es muy fácil que en un momento te pueda echar mano y hoy perdonas menos.
Jesús.
No, pues me parece evidente que Jiménez Fortes venía con una sola corrida y que quería el hombre demostrar lo que lleva dentro. Bien es cierto que él se pone en un lugar donde los toros cogen, ¿no? Eso es evidente. Pero como te he dicho antes, hombre, uno se puede poner en mitad de la vía, pero debe también intentar que desviar la cometida del toro, porque si no, de todas maneras siempre va a estar cogido, y lo que es evidente que la cogida hace mella en un torero. Yo espero que en la próxima, como te he dicho antes, él sepa demostrar todo el valor que tiene, toda el ansia de triunfo que tiene, y que al mismo tiempo eso se pueda confortar con un merecido triunfo.
Pues es lo que todos esperamos. Bueno, entrando ya en materia, cosas positivas, cosas negativas de esta semana, yo os voy a contar. A mí, sobre todo, me quedo una vez más con el juego de la corrida de Parladé, una corrida que por el viento, bueno, pues a lo mejor no pudo verse o se vio en unos terrenos que no eran los adecuados, pero que hubo varios toros bastante importantes. Vosotros en el plano ganadero, ha habido más corridas, ha habido la del Montecillo, la del Conde de Mayalde, la de Alcurrucén de este martes. Vosotros, ¿con qué os quedáis ganaderamente hablando en esta semana de feria?
Yo en primer lugar me quedaría, hombre, en primer lugar con la corrida de Parladé y con la corrida de ayer. La corrida de ayer de Alcurrucén fue una corrida que, como se suele decir, desigual de presentación y juego, pero ofreció una oportunidad inestimable, sobre todo a Juan Bautista, que le tocó el mejor lote. Yo creo que el hombre, pues, no sé si por el frío de la tarde y por el viento, no supo sacarle el partido correspondiente a los sus toros. Y por otra parte, la corrida de Parladé a mí me encantó también. Es decir, hubo un seto toro que colgó muy bien, sí. Toro muy bien presentado, pero evidentemente tanto la corrida de ayer como Parladé sufrió mucho a consecuencia del viento. Y esos toros, que para que puedan desarrollar todo lo que llevan dentro, hay que sacarlo a los medios, porque el toro en el terreno de tabla no colabora casi nunca, siempre está defendiéndose, y es muy difícil que se le haga una faena y que se pueda ver todo lo que lleva el toro dentro. Yo me quedo con tanto con lo de Parladé como la de ayer del Currucén. Yo creo que la de ayer fue una corrida, hombre, hubo dos toros, sobre todo el primero fue un toro muy exigente, un toro que nunca se entregaba, pero después en los otros toros, hombre, pues yo pienso que se podía hacer más. Es verdad que a toro pasado todos podemos hablar de cómo fue la corrida, otra cosa muy distinta es cómo se ve en directo, ¿no?
Pues fíjate que yo coincido contigo, y fíjate que un toro, bueno, se ha lavado mucho ese lote de Juan Bautista, del segundo, del quinto, pero el primero, quizá con un, bueno, no sé si tirando un poquito más a genio, pero fue un animal, a mí me pareció encastado, y bueno, pues oye, todos habíamos hablado y requete hablado del momento de Antonio Ferrera, de cómo venía de Sevilla, pero ayer me defraudó un poquito en ese toro. Fíjate que se le ha tapado, he estado leyendo y se ha tapado un poquito la actuación, pero yo creo que a Antonio Ferrera le faltó meterse con ese toro un poquito más, ¿no? A lo mejor luego el toro hubiese cantado a la gallina si lo hubiese podido, pero yo me quedé con esas ganas.
Sí, pero es que ese toro era un toro, ya desde primera hora se veía que era un toro exigente, un toro que no humillaba lo suficiente y que no se entregaba tan fácilmente. Yo entiendo que Antonio Ferrera, en otras circunstancias, ese toro lo hubiese hecho otro tipo de faena, hubiésemos visto el fondo de verdad del toro, si se hubiese rajado, si hubiese ido si se hubiese venido a menos. Uh-huh. Pero la verdad es que, hombre, yo entiendo que Antonio Ferreira, que el hombre ha desarrollado, ha evolucionado muchísimo desde sus comienzos hasta ahora, y que de verdad estuvo quizá en menor nivel que cuando lo vimos en Sevilla. Uh-huh.
Pero, hombre, pero yo, perdonadme que os corte, pero yo creo que, yo soy partidario de Ferreira, ¿eh? Pero creo que Ferreira tiene trazas más que suficientes para intentar hacer a ese toro, porque lo que no estamos viendo en estos momentos, que yo es una cosa que a mí me está extrañando mucho, es no hacer las faenas, proyectar las faenas. Es decir, enseñar al toro, porque ese toro, la casta que tenía, le derivaban el genio en un momento, en un pasito derivaba. Pero, joder, pues en la primera tanda, pues vamos a enseñarle a embestir lo que se pueda. Es verdad que el viento me molestaba muchísimo, pero lo que se pueda, por abajo, tal. Pero, bueno, yo creo que...
El toro, si te acuerdas bien, el toro siempre, cuando terminaba el muletazo, echaba la cara arriba... No era un toro, vamos, a mi punto de vista no era un toro nada fácil, quiero decir que el toro no era nada fácil, ¿eh?
No estamos hablando de todo fácil, pero claro, que un toro, como dice, no tiene que ser fácil. Entonces, hoy en día los maestros y los figuras y la gente que torea, y más con los años de experiencia que tiene Ferreira, oye, ese defecto se le puede empezar a hormar desde el primer momento, la lidia, el toro también es verdad que si le viene bien el tema de banderillas, porque se toma mucho aire y no es todos los capazos que le pegan, echará mucho la cara arriba cuando Antonio tira las manos arriba. Hombre, son muchos detallitos, pero coño, que al final al toro pues le puede venir mal, pero bueno.
Oye, por ir marcha atrás, lunes, novillada, posada de maravillas, una oreja, novillo de dos, a mí me encantó, me encantó posada de maravillas. ¿Le visteis cómo le visteis? A ver, que oigo resoplar por ahí.
No, sí, a mí sí, esto se trata de emociones, a mí Posada me emocionó. El toro, el novillo, yo creo que sí era de dos, pero es que estamos, yo no sé qué está pasando este año en la feria, que se están yendo toros que en otras veces era mucho de triunfo, y yo tengo mi teoría, que equivocada o no, y es que hoy en día se tiene muchas ganas por triunfar, y antiguamente los finales de faena te daban una oreja. Doblándote los detalles, hombre, el detalle es muy importante en la tauromaquia, pero es que enseguida terminan la gesta, se van por la espada, le preparan y le matan. Y aquí cabe entrar a la gente, a lo mejor en vez de una se convierte en dos. Uh-huh. Pero aún así, eso sí, pues además ella me mostró que se repuso, porque torear sin aire, torear en ese momento, el novillo, que era un novillo, hemos hablado de los toros, pero el novillo ese de Mañalde, también tenía su casta, tenía su peligro, y yo creo que Posada de Maravillas, sobre todo lo que me gustó, que fue distinto a lo demás. Es que no me gusta el pase mecánico de hoy en día de los novilleros. Que
sí,
es que
hubo personalidad. Y eso es importante.
Identidad, lo titulado de hoy. Es que tuvo identidad, es querer ser el mismo, y eso es lo que me emocionó. O sea que a mí Posada me gustó, y el novillo de Mayalde también, ¿eh?
Jesús.
No, el novillo del Conde Mayalde a mí me encantó, ¿no? Que era un toro que cogía la moneta por abajo, que la quería coger, que tenía un ritmo magnífico, y después el chaval, queriéndose enroscar al novillo, en algunas ocasiones puso un sello, como dice nuestro contertulio, un sello de identidad personal, un sello de que tiene cosas interesantes que tendrá que ir desarrollando poco a poco. Pero el novillo tuvo una calidad y una nobleza excelente, ¿eh? Que es lo único que ocurre es que el chaval con las volteretas quizás no supo cuajarlo del todo, pero era un novillo evidentemente de dos orejas. Yo creo que es uno de los toros en plan de los que ha salido aquí, de los mejores que han salido, ¿eh? De los mejores tanto para el torero como para el público. Es un toro que sí nos puso a todo el mundo de acuerdo.
Oye,
no siempre pasa lo mismo.
Por eso, oye, otro toro que no sé si nos pone o no nos pone de acuerdo fue el sexto de la corrida del domingo, del Montecillo. Yo creo que ahí sí que la oreja ha sido de las de más peso, de la de Joséito Adame, de lo que llevamos de feria, por lo que tenía el toro y por lo que le sacó el torero.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque otras han sido un poco más livianas, vamos a decirlo, más festeras, más, bueno, que se han dado pases y se han cortado orejas, pero esta había que tragar muchísimo. Yo creo que es uno de los toros que abajo debía pesar muchísimo, porque el toro tenía una una casta, una mirada, y luego hasta el final, hay fotos por ahí hasta el final, hincando las patas de atrás y queriendo, y saltando incluso para adelante para coger la muleta.
La foto que tenemos en cope.es ilustrando justo la crónica de ese día es espectacular, justo, ¿no? Porque parece pues como un tejón, ¿no? Cuando justo, echan justo las manos, están en el aire, empujando y iniciando la embestida con los cuartos traseros. Yo creo que eso es el ideal, ¿no? De cómo tiene que embestir un toro bravo.
Y lo único que yo le eché un poco en falta, y lo comentaba con un aficionado el domingo a la salida, es que fue que Joselito, cuando el toro mejor estaba para torear, se fue por la espada, y yo no lo había visto, pero él, esta persona, este aficionado, me lo decía, y dice, ¿no te has dado cuenta que cuando mejor estaba el toro para torear es cuando ya había armado ese genio, esa casta indómita y tal? Dice que cuando ese fuego se a darme a por este, digo, no sé si sintió él satisfecho o es que ya no podía más, estaba sobrepasado, puede ser, ¿eh? Pero y es verdad que el toro estaba mejor para torear cuando se fue por la espada, y a lo mejor quizá una o dos tandas más, y lo que te decía antes era las dos orejas en Madrid, porque verdad Joselito Adame estuvo con el toro, yo creo que es sensacional, porque desde el primer momento supo aguantarle, supo estar muy quieto, que hoy en día no, es que muy pocos aguantan esa embestida, hay que reconocerlo, ¿eh? Pero bueno, se quedó así, y oye, pues nos quedamos con un buen toro, a mí me gustó el toro, ¿eh?
Jesús.
No, el toro fue un gran toro, y aparte de eso, Joselito, como es el torero de la casa de Paco Medina, supo entenderlo bastante bien. Es cierto que el toro tenía más fotos del que le sacó Joselito. Yo esa es la única pega que le veo, que se fue demasiado pronto a por la espada, teniendo en cuenta que el toro sacó un fondo de gradura inconmensurable. ¿Eh? En ese sentido, tengo que reprocharle a Adam que cortase la esfera tan pronto. Pero por lo demás, él no tiene, es la oreja de más peso que se ha cortado ahora mismo,
en eso coincidimos. Oye, la corrida de Parladé, hemos hablado de cómo nos gustó el encierro de Juan Pedro Domecq. Avellán cortó una oreja, yo creo que en otro tono, ¿no? En ese tono, bueno, pues muy en los terrenos, ¿no? Es donde toreó Miguel Avellán, allá en el 4, en el 5. Y yo creo que esa oreja que se protestó, bastante liviana, concedida por el palco, la devolvió con el cuarto, porque el cuarto junto al sexto yo creo que fueron los dos toros de la corrida, y ahí Avellán yo creo que le faltó ese corazoncito para haber intentado, teniendo la puerta grande entreabierta, de haber apretado el acelerador.
Sí, es el momento que se ve un toro, yo creo, un torero sobrepasado, ¿eh? Yo, es que es difícil hablarlo de ello, pero esto de apuestas, y si hablábamos antes de que Jiménez Fortes está donde está por querer la segunda oreja, oye, ese es el valor que damos a esto, de que si tú tienes la puerta abierta grande la puerta grande de Madrid abierta o entreabierta, hay que tirarte a por todas. Entonces, verte sobrepasado en ese momento, es que a mí me da que pensar, no sé, que se conforman con la oreja. Ya tengo mi orejita en Madrid, y oye, si abro la puerta grande bien con un toro a mi modo, pues bien, pero tampoco voy a arrojar aquí la toalla, a apostar aquí con todas las cartas, porque oye, me queda todavía una temporada que si me cojo 25 tardes o 30... no, tampoco estamos así para esto. Entonces, me da que pensar esa, que los toreros hoy en día no apuesten con todo en Madrid,
Jesús.
Sí, ese es el problema de Miguel, y el hecho de que tenga tres tardes o tenía dos tardes más, aparte de la que le dimos con la de Parladé, es verdad que no apostó por ese cuarto toro, ni apostó por salir por la puerta grande. Eso, hombre, es un defecto, o en principio podemos considerar un defecto, porque en verdad, si pudo salir por la puerta grande, podía haber cogido más cartel y podía haber cogido fuerza para la próxima, que tiene que ser la de Jandilla, ¿no? Pero Miguel, yo siempre lo he pensado, es un torero que apunta muchas veces, que empieza con mucha fuerza y después se va diluyendo progresivamente, ¿no? Y en ese sentido, Miguel Avellán está, lo mismo que el año pasado, apostó fuertemente y se ganó la repetición en Madrid. Pues este año he visto un poco con el oficio que él tiene, por debajo de lo que él puede dar. Esa es mi opinión.
Bueno, pues le hemos pegado un buen repaso a esta semana de toros en la Feria de San Isidro. Queda todavía, entramos en ese Ecuador, en esa segunda parte de la Feria de San Isidro. Quedan muchos días de toros todavía en la Plaza de Toros de Las Ventas y lo vamos a seguir analizando aquí en el Albero. Jesús Fernández, presidente de la Unión de Abonados y Aficionados de Madrid, muchas gracias por haber estado esta semana aquí con nosotros en el Albero. Un fuerte abrazo.
A ti, muchas gracias.
Y José Vega, nuestro compañero del blog del Libro del Arte, del portal Pureza de Emoción, también a ti, como siempre, como todas las semanas. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
No, a vosotros, un fuerte abrazo a todos y a todos los oyentes.
Y a todos vosotros, ya sabéis que la mejor cobertura la tenéis aquí, de la Feria de San Isidro, en la cadena COPE, a las 10, según termina el festejo, la primera crónica desde la Plaza de las Ventas, en la linterna de Juan Pablo Colmenarejo y en nuestra web, en cope.es, la crónica del festejo escrita, las declaraciones de los protagonistas y luego por la mañana el resumen de prensa, los datos que nos deja nuestro compañero Carlos Crespo de Datoros, la previa y el sorteo con el vídeo, los datos, las cuadrillas. Ya sabéis, la mejor cobertura aquí, en la cadena COPE. En el Albero, volvemos la semana que viene, el próximo jueves. ¡Feliz semana!